Hola, buenas noches y bienvenidos. Aquí comenzamos a vivir las primeras horas del 6 de mayo. Esto es la noche de COPE en la edición de los domingos. Saludos de Adolfo Arjona. Bienvenido. Suena el teléfono. Todavía no son las 2 de la madrugada. Al otro lado del móvil, alguien le cuenta que debe acudir de inmediato al lugar donde un hombre se ha atrincherado con su mujer y con su hijo y amenaza con matarlos y luego quitarse la vida. Se levanta de la cama y acude al sitio indicado donde recibe instrucciones y estudia la mejor manera de dialogar y convencer a ese hombre para que deje salir a los rehenes y se entregue.
No voy a salir. ¿Me oye? No voy a salir. Quiero que se vayan todos. Usted, sus hombres, los francotiradores. Si no se marchan antes de 5 minutos, no le gustará lo que va a pasar.
Tras varias horas de negociación lo consigue y todos salen ilesos. Él no sale en las noticias. No es el protagonista de las grandes actuaciones policiales, pero no hay un rescate que no cuente con él. Es policía, pero sus principales armas son la paciencia, la psicología y el diálogo. Está de guardia 24 horas al día, 365 días al año. Es un negociador. Y con él quiero hablar. Don Juan Alcolea, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Es usted inspector jefe del Equipo Nacional de Negociación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, ¿verdad?
Eso es, soy inspector jefe, jefe de sección de secuestros y extorsiones. Y de ahí dependen directamente dos grupos, uno de investigación de secuestros y extorsiones y el otro es el Equipo Nacional de Negociación, eso es.
¿Se parecen ustedes en algo a lo que vemos en las pelis?
Pues principalmente o básicamente nada o muy poco, ¿no? En la película ensalzan la figura del negociador como individuo y nosotros lo que hay detrás del negociador, y no a sí mismo como un negociador individual, sino que es un equipo de negociación el que trata de sacar adelante y hacer frente a las situaciones.
En todo caso me puedo referir a usted como un negociador, ¿no?
Bueno, yo huyo de estas palabras, ¿no?, que parecen ensalzar la figura de una única persona. Sí me gusta que soy un policía que se dedica a la negociación, que soy titulado en negociación policial, y lo que trato es de ayudar a las personas y ayudar a la gente que está en situaciones complicadas o críticas.
Señor Alcolea, ¿cómo llega usted a eso? Es decir, ¿se va preparando a lo largo de los años? ¿Qué tipo de preparación reciben?
Bueno, la verdad es que la preparación que recibimos tiene dos vertientes. Una está clara, que es una preparación policial, y dentro de esta preparación policial bebemos de las mejores fuentes, que en este caso son negociación, el FBI, para cuestión de incidentes críticos, y también pues de otro tipo de policías, como puede ser la policía colombiana, la policía mexicana, acostumbrada a negociar en secuestros y extorsiones desde hace muchísimos años. Y por otra parte tenemos formación no policial, no estrictamente policial, como por ejemplo de universidades, en cuestiones de psicología o de protección civil, de control de estrés, comunicaciones, etcétera, etcétera.
¿Estarás de acuerdo conmigo que además de una potente preparación, naturalmente de experiencia, de compartir en equipo su trabajo, hay que tener un don especial para conseguir, por ejemplo, que una persona no se suicide?
Bueno, la verdad es que ya me gustaría a mí tener un don especial y tener la varita mágica para que alguien que se quiera suicidar no se suicide. Desgraciadamente no todo está en las manos de la persona que va a comunicar o que va a negociar o que va a asesorar en el caso de un secuestro o de una extorsión. No todo está en nuestras manos, ¿no? Hay variables que no dependen de nosotros y al no depender de nosotros, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es minimizar esas variables y tratar de buscar otras alternativas que hagan que esa persona pues cese en su intento de suicidio o entregue las condiciones adecuadas al secuestrado.
Entiendo. Más allá de cuando entran en acción, que soy capaz de imaginarme el trabajo del equipo, y quien en ese momento lidere el trabajo del equipo, ¿cómo es el día a día de un negociador mientras no se requieren sus servicios?
Bueno, pues el día a día nuestro es prepararnos, primero nosotros, actualizarnos. Formamos parte de redes europeas de negociadores, de expertos, como son EUNAT. También formamos parte de otra red de negociadores de carácter internacional, a la que asistimos de manera anual a encuentros donde intercambiamos informaciones, nuevos modus operandi, nuevas técnicas, y eso como preparación interna. Pero luego nosotros nos dedicamos también a preparar a policías que no están dentro de la sección de secuestros y extorsiones ni forman parte de la red nacional de negociadores que tenemos desplegada en todo el territorio nacional, sino que son aquellos primeros actuantes que pueden acudir a una llamada de, por ejemplo, de violencia de género, o pueden acudir a una llamada en la que una persona se quiere suicidar. En eso, para esos primeros actuantes, nosotros lo que vamos son preparando jornadas en las que exponemos una serie de temática, como puede ser, por ejemplo, contención verbal, que va a ayudar, por lo menos, a no cometer errores y, en muchos casos, a salvar vidas.
Juan, la mayoría de los casos, por lo que he podido leer, en los que intervienen son secuestros e intentos de suicidio. Oiga, cuénteme cómo se actúa en esos casos. ¿Qué es lo primero que se le dice, por ejemplo, a un secuestrador? Supongo que lo primero es tener un contacto, y a partir de ahí es importante, supongo, la primera frase, ¿no?
Bueno, la verdad es que, como dije antes, no hay ninguna varita mágica, ¿no?, que funcione y que tengamos unas palabras claves que haya que decir, ¿no? Cuando nos encontramos, por ejemplo, en un atraco a un banco en la que hay rehenes, o cualquier otra circunstancia en la que haya rehenes o víctimas o un problema de violencia de género, no hay secretos. Lo que hay que hacer es, la mayor parte de los casos, es escuchar, saber cuál es la problemática que ha llevado a esa persona a esa situación y ofrecerle alternativas que a lo mejor esa persona de por sí no había caído en ellas o no las había contemplado, y nosotros lo que tenemos que hacer es potenciarlas y ofrecerle una salida distinta a la que esa persona que está en crisis está viendo.
Pero perdone que le interrumpa, señor Alcolea. Claro, yo me pongo en la mente de... Me cuesta enorme, ¿no? Pero en la mente de un secuestrador, y usted dice lo primero es que cuente, que diga. Pero ¿cómo se consigue que alguien que está cometiendo un delito como el de secuestro, estamos hablando de un delito mayor, que cuente y que le diga algo a un policía?
Bueno, realmente aquí hay que matizar que cuando estamos en un secuestro la policía nunca se pone al teléfono. En un secuestro los secuestradores van a llamar a un familiar, y luego ese familiar, cuando recibe esa primera llamada, pues dependiendo si quiere denunciar o no, pues si denuncia acudirá a la policía y la policía se pondrá en contacto con él y asignará una serie de asesores o negociadores, si queremos llamarlo así, que somos las personas que vamos a decirle qué tiene que decir, cómo tiene que decirlo y cuándo tiene que decirlo. Pero nosotros directamente no vamos a hablar. Luego, no es un diálogo entre policía y secuestrador, es un diálogo entre el secuestrador y la familia.
Ah, correcto. Oiga, vamos a imaginar que está usted en el despacho, en sus tareas, y de pronto recibe una llamada. ¿Qué protocolo se sigue? ¿Cuál es el protocolo desde que se llega al lugar donde se encuentra el secuestrador o suicida hasta que se le convence de que se entregue?
Bueno, el protocolo es bien sencillo, y para resumirlo, porque necesitaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero resumido es, bueno, nos pondríamos en marcha, cogeríamos todos nuestras herramientas de trabajo, que no van mucho más allá de lápiz, papel, una grabadora y muchas ganas, ¿no? Y mucha psicología. Y lo que haríamos es desplazarnos al lugar y, sobre todo, en todos los casos, lo que es necesario es conseguir información bien de la víctima en un secuestro, de los posibles secuestradores, de cuántas llamadas han producido, etcétera, etcétera, o en el caso de un incidente, de un suicida, pongamos, necesitamos saber qué causa que esa persona se encuentre en ese momento, por ejemplo, en la cornisa de un edificio, qué es lo que lo ha causado, cuál es su perfil, está casado, no está casado, toma sustancias estupefacientes, no las toma, tiene antecedentes, no tiene antecedentes de suicidio. Todo esto lo que nos va a conformar es una foto, una fotografía de su vida, y nosotros esta fotografía, digamos que tenemos que que revelarla muy rápido para hacernos una idea de esa persona. Una vez que tengamos toda esa información de esa persona, vamos a ir trabajando sobre esta persona y sobre sus las cosas, por ejemplo, en el caso del suicida, que le atan a la vida, para poder utilizarlas para que esa parte que le ata todavía a la vida pese más que las ganas de suicidarse.
Entiendo, por tanto, casi que se hace un perfil psicológico previo al contacto con esa persona que intenta suicidarse. Pero oiga, ¿el negociador llega a hacer un perfil psicológico de la persona con la que tiene que lidiar solo con hablar unos minutos con ella? Porque usted puede ir con una información previa, pero entendemos también que hay una situación de máximo estrés en esa persona que incluso le podría hacer variar el perfil psicológico hecho previamente, ¿no?
Eso es una de nuestras funciones también, aparte de obtener información, de tener realizar este perfil previo que nos van a aportar vecinos, familiares, amigos. Una de nuestras funciones sobre todo es ese nivel de estrés cuando llegamos y esas emociones altas que tiene esa persona que le impiden razonar. Lo que vamos a tratar es de que ventile emocionalmente y de que vuelva a unos parámetros de normalidad, siempre entrecomillado, ¿no? Porque de normalidad una persona que se quiere suicidar no está en unos parámetros normales, pero sí bajar esas emociones para que según van bajando esas emociones vaya subiendo la razón y la lógica, ¿no? Y a partir de ese momento sí que podemos utilizar lo que decía antes, los determinados ganchos vitales que le enganchen a querer más vivir que no a suicidarse.
Usted me ha dicho que se ventile emocionalmente. No utiliza usted un lenguaje policial, ¿verdad?
Bueno, hay que utilizar el lenguaje policial, lo tengo adquirido desde la academia y efectivamente, antes de negociador soy policía. Si yo puedo resolver un tema sin recurrir a determinado lenguaje o a persuadir o a hablar con una persona y lo puedo resolver, policialmente, lo voy a resolver policialmente. Pero si no puedo y tengo que utilizar otras técnicas, como es la comunicación, como es el lenguaje, pues voy a utilizarlo, porque además es una técnica que es gratis, escuchar es gratis, y la gente está necesitada de que se le escuche realmente cuáles son sus problemas, que se le atienda. Porque en muchas ocasiones nosotros se han resuelto multitud de situaciones críticas simplemente con poner el oído, con escuchar de manera efectiva a una persona que se encuentra en crisis.
Esto es trasladable a la vida misma. ¿Cuántos problemas se resolverían si invirtiéramos un tiempo en escuchar, verdad?
Pues muchísimo, desde luego. Es la base. Nos falta muchas veces ponernos en el lugar de la otra persona para comprender sus emociones y por lo que está pasando en ese momento.
Usted es inspector jefe del Equipo Nacional de Negociación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, por tanto, una persona con responsabilidades. Intuyo, soy capaz de presumir que tiene experiencia. ¿Usted consigue saber por dónde van a ir los primeros minutos de conversación con alguien que está en una situación de máximo estrés? ¿Ha conseguido desarrollar un instinto para saber por dónde pueden ir esos asuntos en los primeros minutos de charlar?
Bueno, la verdad es que después de 11 años de experiencia en secuestros y extorsiones, pues algo de intuición se tiene. Pero sí es verdad que nosotros, o yo por lo menos, intento ir con el cuaderno sin escribir, con nada escrito, con las hojas en blanco y empezar y tratar un tema nuevo, como si fuese nuevo, porque para mí, todas las personas, para mí no, y es que realmente es así, todas las personas son únicas e individuales y no todas responden de la misma manera entre estímulos iguales. Entonces, no voy con nada predefinido ni con ningún tipo de prejuicio y dejo que las cosas fluyan, teniendo bien claro cuál es nuestro objetivo, que es que no haya nunca víctimas.
Fíjese que yo me estoy poniendo en el lugar del estrés que vive la persona que está protagonizando un secuestro o que pretende suicidarse. Hablemos ahora del estrés de ustedes, los profesionales. ¿Cómo afrontan el diálogo, las exigencias del secuestrador, el tiempo para actuar, la situación de los rehenes? Supongo que todos esos parámetros, estas variables, todo se mete en una coctelera y a partir de ahí se actúa en consecuencia, ¿no?
Sí, la verdad es que una de las partes desagradables, o por lo menos, bueno, no desagradables, sino que sí es verdad que tenemos una presión psicológica grande, ¿no? Imagínese en un secuestro que dura 20 días, por ejemplo, estar todos los días en casa de la familia donde se reciben las llamadas, estar pues a lo mejor 10 horas o 12 horas en un constante examen por parte de la familia mientras no hay llamadas y también en una preparación constante de las siguientes llamadas que se van a producir, ¿no? Para que a la familia no le pille por sorpresa ninguna de las posibles conversaciones que se van a producir en un futuro.
Entiendo. Oiga, ¿el negociador suele mentir o jamás corre ese riesgo?
Bueno, mi consejo para el negociador en general es no mentir. Porque si nosotros ofrecemos algo, o la familia ofrece algo que realmente no tiene, por ejemplo, en un secuestro, si nos le piden a la familia 1 millón de euros y no tiene nada más que 60.000 euros, decir que va a pagar 1 millón de euros es tirar piedras contra su propio tejado porque no lo tiene. Entonces, si decimos una mentira, vamos a tener que desdecirnos posteriormente, y eso va a cabrear mucho a los secuestradores, ya, en este caso.
Comprendo. Es usted un hombre piadoso, ¿eh?
No es piadoso, es pragmático y realista.
A ver, lo digo
es
porque...
mejor jugar, poner las cartas por encima de la mesa.
Me ha dicho que mentir no solamente en su actividad profesional, sino en la vida es mejor no mentir.
Es mejor, no significa que no se haga, pero es mejor, es preferible.
Correcto. Es usted inspector jefe, por tanto deduzco que naturalmente tiene un equipo a su cargo, pero que también tiene superiores. ¿Dónde está el límite de una negociación? ¿Hasta dónde pueden llegar? Es decir, ¿ustedes tienen carta blanca para negociar?
Pues la negociación, los límites las marca en un primer lugar la legalidad. Nosotros no nos podemos saltar la ley. Si a mí me piden, pues no sé, que le traiga droga a alguien, por ejemplo, por poner ese ejemplo burdo, ¿no? Que pues tráigame 1 kilo de cocaína si quiere que suelte a los rehenes. Bueno, es que yo no le puedo conseguir cocaína, pues yo estaría cometiendo un delito, ¿no?
¿Y si salváramos la vida de los rehenes solo por llevárselo, con independencia de luego se consumiera o no?
Bueno, lo que voy a tratar yo es de ofrecer otra cosa, alguna variante a esa cocaína. Si me permite, no voy a caer en la trampa, sino que voy a dar, como buen negociador, otra alternativa, y que voy a intentar que la persona que está en crisis, el que tiene la persona con rehenes dentro de un banco o donde sea, me compre esa alternativa y la acepte como buena.
Oiga, en España no se suelen dar casos de secuestros de larga duración, los poquitos que hay. Usted ha intervenido en alguno. Cuéntenos qué pasó, cómo lo recuerda, cómo terminó aquello.
Bueno, efectivamente hay que decir para todos los oyentes, para que sepan, que el secuestro no es una realidad en España. Con eso me refiero que no tenemos unas cifras alarmantes de secuestro. No tenemos organizaciones criminales dedicadas al secuestro en España. Sí es verdad que hay secuestros, pero que se dan entre crimen organizado, digamos, entre organizaciones criminales. Dicho esto, hemos tenido secuestros en los que pues la máxima duración ha sido alrededor de 20 días, no mucho más. Y hemos tenido secuestros de carácter pues más profesional y otros menos profesionales.
Entiendo. ¿Recuerda alguno?
Bueno, pues hemos tenido secuestros en el extranjero que añaden un plus de, digamos, de pues, un plus de complicación, ¿no? Pues estamos jugando con otras reglas, y pues algún empresario que han secuestrado fuera de España, pues tiene su complicación, porque estamos jugando con otro tipo de reglas, otra jurisdicción, otra policía, otro escenario, y eso pues añade esa complicación, ¿no?
Señor Alcolea, últimamente la policía nos alerta sobre los secuestros virtuales. ¿De qué estamos hablando y cómo actúa un negociador en un caso de este tipo? Hablo de secuestros virtuales.
Sí, este tipo de secuestro realmente es un secuestro virtual, porque lo que intentan los secuestradores virtuales es, mediante llamadas repetitivas y al azar, hay que decir que son al azar, que no están buscando, no es que no se hayan hecho un estudio, sino que van llamando al azar a las casas, comercios, agencias de la Seguridad Social, etcétera, van llamando hasta que alguno pica, ¿no? Y no es ni más ni menos que una estafa. Hacen creer a la persona que tienen secuestrada a su hijo o hija, y se valen de que la propia persona que está siendo estafada es la que proporciona los datos. Muchas veces, cuando, por ejemplo, llaman y dicen, papá, papá, mamá, que me tienen secuestrada, la propia familia, la propia persona que recibe la llamada, dice, Andrea o Luis, eres tú, y ya ese dato se lo apropia, digamos, el secuestrador virtual. Y dice, a continuación, se pondría la voz de un hombre adulto y diría, mire, somos una organización criminal, tenemos a su hijo Luis, a su hija Andrea, y nos tiene que dar tanto dinero por su puesta en libertad. O sea que muchas veces somos nosotros los que vamos construyendo, vamos dándole las piezas para que construya esa ficción, ¿no? Y no es más que un engaño, porque ya digo que son llamadas al azar, en las que han llamado a gente que incluso no tenía hijos, o han llamado a, ya digo, a la Seguridad Social, a oficinas de de Minsalud o incluso algún, la sede de algún partido político.
Fíjese que volvemos a parte de la conversación anterior. Ellos sacan la información a partir de oír, lo importante de oír. Por eso, en fin, en boca cerrada no entran moscas y nunca mejor dicho. Oiga, hablamos de secuestros, hablamos de alguien que se quiere suicidar. ¿Qué pasa cuando no se alcanza el éxito en la operación? ¿El profesional se culpa por ello o llega a afectar personalmente?
Bueno, hay que ir, digamos, es un tema personal, ¿no?, de cómo cada uno digiere la frustración y cuando un caso sale mal. Desde luego hemos tenido casos en los que no ha salido bien y, bueno, pues ha perdido la vida de una persona. No hay ninguna regla tampoco escrita. Es verdad que tenemos también, estamos trabajando para que aquellos intervinientes que hayan tenido una experiencia, hayan trabajado en un caso que no haya sido con resultado feliz, pues pueda, digamos, esa, realizar esa ventilación emocional por parte de un psicólogo dentro de Policía Nacional.
Me atiende Juan Alcolea, inspector jefe del Equipo Nacional de Negociación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional de nuestro país. Juan, cuando se termina un trabajo, independientemente de lo que ocurra al final, ¿necesitan ustedes un periodo de descanso, de desintoxicación, antes de afrontar otro caso?
Pues la verdad es que no, y gracias a Dios, como decía antes, al no ser el secuestro una realidad en España, que tenemos pocos, nuestro trabajo se centra más a, no ya solo en secuestros, sino también en extorsiones, que digamos estarían un peldaño por debajo en intensidad, y por supuesto en incidentes críticos, ¿no?, de todo tipo, pues de toda índole. Entonces, realmente, o no lo necesitamos, o si lo necesitamos no somos conscientes, y porque lo que nos encanta es ayudar y trabajar, que para eso nos han formado.
¿Ha tenido usted alguna vez, ha temido por su vida, o eso de entrar solo y sin armas en un banco, no le ha preocupado nunca?
Bueno, la verdad es que lo de entrar solo en un banco y sin armas, eso es de película. Eso no lo haría y no está recomendado, no solo por la Policía Nacional, sino yo creo que ningún manual de negociación que yo he conocido y he tenido la oportunidad de leer, eso está prohibidísimo, eso no se puede hacer.
Entiendo. Permítame la pregunta personal. ¿Cómo lleva su familia su trabajo?
Bueno, pues quitando la alta disponibilidad que requiere el trabajo que realizamos, alta disponibilidad me refiero a decir en este momento vete para casa, haz la maleta que tienes que salir, pues quitando eso por todo lo demás, bien, porque la verdad es que cuando uno hace un trabajo que le gusta se siente recompensado doblemente.
Entiendo. ¿Su familia sufre mucho o se sienten más orgullosos que asustados?
Bueno, la verdad es que el sufrimiento lo llevan, pero cuando sale, por ejemplo, en alguna noticia que se ha liberado con alguna persona, con la acción, o que saben que hemos participado de alguna manera o de otra, bueno, pues se sienten orgullosos, ¿no?, del trabajo que realizamos.
¿Es usted aficionado al fútbol?
Pues sí.
¿Tiene algún equipo favorito?
Hombre, tengo algún equipo favorito ahí, sí.
Por ejemplo, dígame, no es trascendental saber si es usted seguidor del Madrid, por ejemplo.
Por ejemplo.
Cuando el Barça le mete 0-4 en el Bernabéu, ¿pierde usted un poco el control?
Depende de lo que se llame perder el control. Lógicamente sufro, pero estoy preparado para sufrir porque no deja de ser un deporte, ¿no? Si es verdad que el fútbol en general es una válvula de escape que tenemos todos dentro siempre de unos límites de civismo, ¿no?, y de respeto, ¿no?, y de no dejar de entender que se trata de un deporte.
Uh-huh. Gestionar el estrés, le supongo altamente experto en ese asunto, ¿le ha provocado o le provoca alguna secuela de salud? Pues, aparentemente usted no está nervioso, aparentemente no está estresado, pero es evidente que determinadas situaciones le tensionan. No es aparente, pero sin duda la tensión está y eso suele dejar secuelas.
Pues entiendo que debe dejarlas y seguramente las deje, de lo que no soy consciente actualmente. Si las hay, no las he detectado. Entonces espero que esto siga durante mucho tiempo y no se salgan a la luz, ¿no?, que no se hagan externas y patentes.
Juan, no sé cómo se siente su familia, tendría que hablar con ellos. Si acaso, incluso hablando a través de la radio, no sé ni cómo te sientes tú, pero para los oyentes del programa, para mí desde luego personalmente eres un auténtico héroe. Juan Alcolea, gracias por estar al servicio de nuestro país y de los ciudadanos. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Adolfo, y buenas noches a todos los oyentes.
¿Cuántas veces en nuestra crónica negra hablamos de los malos? ¿Y cuánta gente buena hay afortunadamente en el mundo, verdad? Juan Alcolea, al servicio de nuestro país, al servicio de los ciudadanos. Noticias. La noche acaba de arrancar. Estaremos juntos hasta las 4:03 en Canarias. Toma el regalo que te dejo en formato musical.
La virtud, unos brazos en cruz y el pecado, una página web. En Kumara comprendí que al lugar, donde has sido feliz tú, no debieras tratar de volver.
Y volveré.
Y cuando vuelo regular, yo pise el cielo de Madrid, me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje. No, no te quiero querer. Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad, que perdieron las agallas. En un banco de morralla, que nada por no llorar.
Pablo López.